En Frecuencia. Un espacio donde nos escucharás hablar de la salud, pero desde una visión integral. Dimensión física, emocional y mental. Tres visiones, una sola salud. En Frecuencia.
El cáncer en adolescentes y adultas, adultos jóvenes, es un tema poco visibilizado. A nivel mundial, cada año se diagnostican alrededor de 1.2 millones de casos nuevos de personas de 15 a 39 años, según la Organización Mundial de la Salud. Se trata de jóvenes que enfrentan un cambio de vida radical en medio de una etapa llena de transformaciones biológicas, emocionales y sociales.
En Frecuencia.
Hola, soy Gaby Polanco y hoy hablaremos de un sector que muchas veces queda en el olvido: las adolescentes y adultas y adultos jóvenes que viven con cáncer. ¿Quiénes son los llamados AYAs? ¿Qué reto específico tienen? ¿Cómo se ve afectada su vida escolar, laboral y social? Hoy buscamos respuestas y, sobre todo, maneras de construir una sociedad más empática. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a En Frecuencia. Nos acompaña nuevamente Lizeth García Urenda, especialista en psicología hospitalaria y fundadora de Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer AC. Con más de 16 años de experiencia en acompañamiento integral a pacientes pediátricos, adolescentes y jóvenes, desde ASAC trabaja para que la voz de los y las AYAs también sea escuchada y sus necesidades reconocidas. Lizeth, bienvenida nuevamente en Frecuencia.
Muchas gracias, Gaby. Un honor estar de nuevo contigo.
Pues, nosotras felices. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con lo básico? ¿Qué significa el término AYA y de dónde surge?
El término se construye, el término AYA, que significa adolescentes y adultos jóvenes. Es un término en inglés.
Ok.
Y este término nace de esta preocupación en los hospitales por un grupo de edad que no es atendido del todo y que se encuentra como en medio, en esta transición en la que de niños pasan a adultos, cambian de hospital y, claro, y se encuentran también con muchísimos retos a nivel, no solamente con sus características físicas, sino empiezan a incluirse en universidades o a nivel laboral. Uh-huh. Entonces, este grupo de edad queda un poco en medio porque las organizaciones de la sociedad civil generalmente pueden ayudar, hablan de cáncer infantil. Entonces, a los 18 años, ya, estos niños tienen que, ahora sí que, migrar a otra organización de adultos. Pero muchas veces estos pacientes tienen un diagnóstico de cáncer infantil o inician su proceso oncológico, uh-huh, desde que son niños. Pueden ser procesos muy largos. Entonces, quedan como en el limbo. Parece un término bien complejo, pero los AYAs, estos adolescentes y adultos jóvenes, sin duda necesitan una atención especializada. Porque muchas veces el desarrollo, incluso cuando inician como cáncer infantil, el desarrollo empieza a retrasarse. Hay situaciones a causa de los tratamientos que puede dejarlos, digamos, con un retraso en el desarrollo fisiológico. Okay. Entonces, sí, hay muchas características que hacen que estos pacientes necesiten una atención especializada.
Justo, hablemos de esto, de cuál es el impacto que tiene un diagnóstico de cáncer justo en medio, porque bueno, decías un poco bien, a lo mejor empezaron en cáncer infantil, pero ¿qué pasa si te diagnostican justo en este limbo? Tienes 16 años, ¿no? Y entonces, ¿no? O 20 años. ¿Qué cambios hormonales, fisiológicos, emocionales, propios de la adolescencia y la juventud, cómo impacta esto?
¿Qué te parece, Gaby, si vamos a hablar como de un ejemplo en específico?
Thanks, me encanta.
Vamos a darle a esta niña el nombre que... Voy a cambiarle el nombre, pero a esta niña le vamos a dar el nombre de Mariana.
Okay.
Mariana es diagnosticada justamente a los 16 años y ella estaba a punto de entrar a los regionales de básquetbol. Uh-huh. Ella empieza a manifestar algunos síntomas en los que los papás pues lo llevan a su médico tratante y este médico tratante pues bueno puede detectar que se debe de pasar a un especialista. Uh-huh. Se diagnostica cáncer. Se diagnostica una leucemia linfoblástica aguda.
Okay.
Y ello trae consigo que tenga que dejar sus sueños de entrar a los regionales y de poder continuar con convertirse en una profesional. Uh-huh. El cáncer llega en medio de una transición natural, que es la de la adolescencia, donde estos niños lo más importante es estar con sus amigos, pasar a la preparatoria, poder encontrarse en esto que para ellos es crucial, que es ser parte de algo. Uh-huh. Esta niña, Mariana, se queda en el hospital. No puede salir. Ella obviamente está muy enojada. Y no solamente está enojada por lo que le está pasando con esta pausa en su vida a raíz del cáncer, sino también está naturalmente enojada por esta transición a la adolescencia, donde hay que... Todo casi siempre recae sobre mamá o sobre papá, que es este puerto seguro. Uh-huh. Cuando entra a un espacio hospitalario donde a lo mejor hay muchos más niños, ella se siente totalmente fuera de lugar. Uh-huh. Y tampoco hay médicos, estos médicos que son...
especialistas en cáncer infantil.
Que son pediatras, uh-huh, con la subespecialidad, obviamente, en oncología. A lo mejor la abordan de una forma más infantil y ella no quiere estar ahí. Simplemente le están arrebatando su vida. Esta transición, además de ser muy compleja, también la ternura de un niño, porque sí, vamos a hablar las cosas como son, Gaby.
Claro.
Un niño con cáncer, un pequeñito con cáncer, que no tiene pelito, que no tiene su cabellito, que es pequeño, causa mucha ternura. Uh-huh. Los adolescentes desafortunadamente no causan ternura. Y ellos... además manifiestan este enojo de estar viviendo algo que no les corresponde, porque ellos piensan que no les corresponde estar viviendo eso.
Claro.
También en la escuela la ven a Mariana pues con esta capacidad de poder continuar con sus estudios y empieza la problemática, porque le van a exigir que tiene que continuar con sus estudios.
Ok, no hay empatía, digamos, de estar pasando por un cáncer.
Desafortunadamente en nuestro país, uh-huh, en las preparatorias, uh-huh, en las universidades, no hay esta conciencia de tener que ser empáticos. ¿Por qué? Porque naturalmente también los profesores y las maestras, al estar tratando con adolescentes, su formación es de disciplina.
Claro,
de
claro.
Exigencia. Entonces, esta niña, Mariana, tampoco quiere ser tratada de forma especial. Los alumnos, los amigos, a lo mejor se empiezan a alejar. Ella se empieza a sentir más sola. Y ella empieza a pensar que lo que mejor le pudiera pasar es dejar de existir. Uh-huh. No seguir viviendo esto que no le corresponde. Pasan los 17, los 18. Uh-huh. Sigue con este tratamiento porque son tratamientos muy largos y tiene que cambiarse de hospital. Deja de ser niña y pasa a un hospital de adultos donde se encuentra con adultos con cáncer que casi siempre son personas mayores, que son a lo mejor mujeres con cáncer de mama, pero a lo mejor también adultos mayores. Uh-huh. Tampoco encuentra su lugar y no encuentra una mirada, una voz que la hagan sentirse incluida. Sus sueños de entrar a la universidad cada vez se alejan más. Y esto podemos continuar con esta historia, Mariana, claro, porque a lo mejor, Gaby, porque a lo mejor Mariana va a salir, esta transición la va a llevar a tocar la campana y a dejar el cáncer atrás y solamente entrar en vigilancia. Pero todo esto que vive en este periodo de adolescencia y de adultez, uh-huh, también trae muchísimos retos de integrarse, claro, a una sociedad laboral, de universidad, en fin, son historias muy complejas.
Sí, eso veo.
Y son historias de mucha soledad.
¿Y qué necesitamos como sociedad justo para ser más empáticos con esta población que, como bien dices, no encaja ni en pediatría ni en oncología adulta? ¿Qué es lo que en tu experiencia has visto que se necesita para acompañar estos procesos?
Sí es muy importante y gracias porque lo preguntas, porque sí necesitamos que también a nivel salud pública, uh-huh, haya una atención especializada en esta transición.
Okay.
Moverse de hospital, desde la adolescencia a la adultez, moverse de hospital puede generar incluso una baja en su rendimiento de la asimilación del tratamiento. Uh-huh. Creo que a nivel salud pública debe de haber una conciencia en la que se le dé una atención especializada, que haya médicos que puedan especializarse en este sector. Sí los hay y puedo mencionar a muchos, pero necesita la salud pública darle un lugar especial a estos pacientes. Como sociedad, sin duda, es muy complejo educar, porque aquí lo más importante pues es justamente educar a todo lo que hay alrededor del paciente. Pero si buscamos que también esto pueda involucrar a la educación, ¿no? A estas personas.
Más conciencia en las escuelas.
Más conciencia social en escuelas y también a nivel familiar, la psicología hospitalaria. Entonces, sí, es quizá nos podría llevar mucho tiempo, pero creo que lo más importante es que a nivel público se le dé un lugar y como organizaciones de la sociedad civil podamos crecer este rango en el que no a los 18 tengamos que despedirlos o que haya más organizaciones que busquen acompañar este grupo de edad.
Claro, programas más integrales, ¿no? Tanto de la sociedad civil como del sector salud, al final de cuentas, que es lo que también permite que la sociedad civil voltee y haga su chamba. Pues muchísimas gracias, Lizeth, por habernos venido a compartir con toda la audiencia sobre el cáncer en hayas, que definitivamente es algo que de repente sí lo tenemos borrado del panorama y el simple hecho ya de hablarlo creo que lo pone en el mapa y eso es el primer paso para cualquier cosa. Si nuestra audiencia quiere conocer más sobre el trabajo con adolescentes y jóvenes que viven con cáncer, ¿dónde pueden seguir a Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer?
Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer acompaña a pacientes con un diagnóstico hasta los 28 años. Entonces, okay. Este rango de edad está cubierto. Es bien importante comunicarlo a tu audiencia. Estamos uh-huh. en las redes sociales, en X y en Instagram como Ayúdame a Sonreír, en Facebook y TikTok como ASACMX. Y voy a dar también un teléfono 55 53 60 70 17.
Excelente. Y recuerden que siempre pueden escribirnos a En Frecuencia Equilibrio en Facebook o en las redes de Radio Ciudadana. Yo soy Gaby Polanco, agradezco su compañía y recordemos que la empatía puede transformar la experiencia de quienes atraviesan esta difícil etapa. Agradecemos en los controles a Cristina García y en la producción a Diana Ramos. Que tengan una maravillosa semana.
Escúchanos en el próximo programa. En Frecuencia, el espacio para tu equilibrio, con Gaby Polanco. En Frecuencia.